que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Juan 12:44-50, el Evangelio de hoy y la reflexión que compartimos juntos todos los días. Allí Jesús se muestra como la luz. En el Evangelio, luz viene de creer en Jesús, que es uno con el Padre. En la adhesión de fe a Jesús encontramos la luminosidad que estamos buscando, la claridad que estamos buscando. Jesús lo contrapone a esto, a la oscuridad. El que no adhiere a este mensaje de amor del Padre y el Hijo, que hace uno a quienes se suma con él, se suman con él a ese misterio, quedan en la sombra, quedan en la oscuridad. Son tiempos difíciles los que estamos transitando, son tiempos complejos. Jesús nos dice, acá va la luz que yo les propongo. Es su persona, es su presencia. Es la fuerza del amor que todo lo hace nuevo y lo transforma, la de Jesús, el que nos invita a transitar en medio de las sombras y las oscuridades hacia un camino de luz que nos ofrece su presencia y su persona. Te invito a que vuelvas a adherir con un acto de fe sencillo, simple, en vos creo Jesús, en vos mi confianza, en vos mi esperanza, a vos todo mi ser, en vos mis caminos, a vos te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Una expresión simple, sencilla o varias de ellas que te acompañen en estas horas y que te permitan de verdad adherir y poner todo tu ser en la luminosidad que trae la presencia de Jesús para tu vida. Día para todos, muy buen comienzo de este día miércoles 24 de abril del 2024. Estamos compartiendo el Evangelio de San Juan. Como decíamos en la introducción, Jesús que dice, yo soy la luz, yo soy luz. Yo soy luz y el que viene por este camino que yo propongo, que es el camino del amor, de la compasión, de la ternura, el camino de la misericordia, el camino de la reconciliación. El que transita estos caminos no se equivoca, encuentra lo que está buscando, halla lo que anhela y desea en lo más profundo de su ser, lo que le da plenitud a su existencia. Es la presencia del amor, es el amor del Padre y el Hijo que son uno y es el amor del Hijo por nosotros, por mandato del Padre que nos incorpora en el Espíritu Santo a ese misterio de amor que define a Dios como tal lo expresa Juan en la carta, en sus cartas, Dios, Dios es amor. Y entrar por esa corriente nos libera de las ataduras con las que la presencia del mal opera, queriendo destruir la obra de Dios, y la fuerza de la mundanalidad también, llevándonos a lugares donde la entrega no es lo que determina la existencia de las personas, sino el regular las propias fuerzas a favor del bienestar, tal cual lo plantea hoy la sociedad a la que pertenecemos. Cuando no, la fuerza de nuestras propias heridas del corazón, que tienden como a querer meternos hacia adentro, más que liberar las fuerzas que hay en nosotros de donarnos a los demás para encontrar allí, según la propuesta de Jesús, lo que le da plenitud a nuestra vida. Es el que da la vida el que la encuentra. El dar la vida por los amigos es lo que multiplica el don de la vida y lo que nos lleva a la plenitud. Este es el evangelio que queremos compartir hoy. Es el de Juan, en el capítulo 12, del verso 44 al 50. Lo hacemos una vez más, como todos los días, agradeciendo el paso que están dando muchísimos de nuestros hermanos, entre los cuales esperamos contarte también a vos, con su gesto generoso, concreto, de orar, dar a conocer y donar por este proyecto. Son tiempos difíciles, tiempos donde todos estamos intentando acomodarnos. Yo compartía hace un tiempo atrás, en un mes tuvimos una diferencia de 7 millones de pesos que no teníamos solo en la reserva, que está pensada para la construcción de nuevos proyectos, tuvimos que valernos de eso. Cuando lo habitual en nosotros es ajustarnos entre todos para seguir compartiendo este don maravilloso, donde muchos ya han dicho que sí, pero necesitamos seguir creciendo a favor de este proyecto que Dios nos confía, y en eso es lo que decimos: no puede ser pasivo oyente de Radio María, ni tampoco seguir nuestras redes sin decir yo quiero ser parte. Claro, si es que querés ser parte, ¿no? Si no, puede ser tranquilamente un pasivo oyente. Pasivo lo digo, no lo digo despectivamente, lo digo como quien todavía no dio un paso desde nuestra perspectiva para sumarse a lo que es la naturaleza de este proyecto, que lo hacemos juntos en todos los sentidos, también en el hecho de orar, dar a conocer y donar. En el acto de donar hemos sumado muchas buenas y lindas voluntades en este tiempo, y entre las cuales tal vez puedas estar vos también para acompañarnos. Mandanos una transferencia, si vas desde tu billetera electrónica. Dice que el 70% de los argentinos la tenemos. No sé si esa estadística es tal, está bien registrado o no, pero sé que muchos la tenemos. Desde tu billetera virtual podrías enviarnos al alias obra.radio.maría esta tu donación, este tu compromiso, enviar a este proyecto que compartimos juntos, a este dar, sabiendo que en el dar se multiplica lo que damos 100 veces más. Ojalá podamos encender un fosforito de luz en medio de la noche que estamos transitando, cada uno de nosotros con nuestra generosa entrega y donación, contamos con vos. Obra.radio.maría. Compartimos el evangelio de hoy, Juan 12, 44-50. Jesús clamó diciendo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no quede en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las observa, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mi palabra, ya tiene quien lo juzgará, la palabra que yo he hablado. Ella será la que condenará en el último día, porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió me prescribió lo que debo decir y enseñar. Y sé que su precepto es vida eterna. Lo que yo digo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Decíamos al comienzo, introduciendo también la lectura del Evangelio, estamos en presencia, digámoslo así, del epílogo de la vida de Jesús en el Evangelio de los signos, el Evangelio de Juan. Por lo tanto, estamos yendo a lo esencial de toda su enseñanza en el cuarto de los Evangelios. Nos vamos perfilando hacia aquel lugar donde la revelación de Jesús va a quedar de manifiesto en la última cena y en la entrega de su vida, que va a ser resucitada por el Padre en el Espíritu Santo, que es el final de del Evangelio. Lo que acontece a partir de, en todo el Evangelio, pero a partir de ahora hasta el final, es una clara manifestación del amor del Padre en la persona de Jesús por todos nosotros, como el camino a través del cual la luz brilla en medio de las sombras para traernos eso transparente, eso claro que nos muestra el camino hacia adelante. Lo decíamos, ¿no? Difícil en estos tiempos acertar, enfocarse, hallar rumbos, mucho ruido de todo tipo, mucha confusión, muchos intereses encontrados, enfrentados, muchos acuerdos y desacuerdos, encuentros y desencuentros, mucha construcción también de modos y formas de ir estableciendo alianzas en lo macro y en lo pequeño. La pregunta es si esto es suficiente para que la humanidad toda encuentre el rumbo que anda queriendo hallar, que haya queriendo encontrar. Recién escuchábamos las noticias, las búsquedas de acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, las dos grandes potencias que están luchando por la clarificación de las finanzas del mundo del crimen y del dinero sucio que atraviesa el mundo, como la forma no de querer transparentar, de acordar para no perder poder. Si estos son los acuerdos que vamos a celebrar en la humanidad, seguramente seguiremos repitiéndonos en la forma y en los modos de que unos pocos concentren más y muchos tengan cuanto por desear, quedando prácticamente al margen. Es la inclusión, es el llamado de Jesús a un amor grande, a un amor que el Padre Dios tiene de manera particular por toda la humanidad, de Él como creador, el hacedor del proyecto en la persona de Jesús, para que la fraternidad en todo sea lo que brille, según la enseñanza del Papa Francisco. Y en eso se juega la vida, la de todos los días. Nuestros desafíos están puestos allí, en la cotidianidad del ejercicio en la caridad, para desde ese lugar, como decía Madre Teresa de Calcuta, antes de maldecir la oscuridad, encender un pequeño fosforito que ilumine las noches que rodean lo nuestro de todos los días. Es lo que intentamos hacer cada uno de nosotros en el ámbito en el que está, poniendo alma, corazón, vida, para que el Evangelio de Jesucristo, el del amor, que es el que lo muestra como luz entre las sombras, brille en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo, tan difícil de entender como el que estamos viviendo, tan a oscuras que se encuentra. Intentaremos encender ese fósforo, decime dónde, cómo. Imagínate eso, en el ambiente en el que estás, donde se necesita de luz, encendiendo un fósforo. ¿Y cómo sería la luminosidad de ese fósforo? ¿Qué tendría esa luz que encendes? ¿Tendría comprensión? ¿Tendría ternura? ¿Tendría misericordia? ¿Tendría... ¿Cómo es la luz que vos sentís que ha de brillar desde lo que vos podés encender en lo de todos los días, en el ambiente en el que estás? Lo determina el tipo de oscuridad con la que te encontrás y las posibilidades que vos tenés de encender de la contracara que podés mostrar con un humilde, sencillo, modesto, mesurado, pero igualmente contundente y certero fósforo entre tus manos. ¿Qué luces hacen falta encender en el ambiente en el que te movés para que brille en la oscuridad el mensaje siempre nuevo de Cristo Jesús, mensaje de amor y de compasión?
Quebrado, tu luz brilla en mí. Jesús, eres el sol de un nuevo amanecer, el cielo.
Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, alfarero, tú me hiciste, llora soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste, llora soy de tus manos. La luz.
Oyentes, buenos días y especialmente bueno por este día tan especial como ocurre a la vuelta del sol de cada uno de nosotros de nuestra vida, por el feliz cumpleaños y bendecido cumpleaños de nuestro querido sacerdote Javier Sotera y que el Espíritu Santo siempre lo ilumine y lo santifique para seguir siendo el buen pastor de nuestra comunidad y de toda Argentina y en el mundo entero. Sus oraciones sean siempre escuchadas y que Dios siempre lo colme de bendiciones. Un bendecido día para todos los radioyentes al mundo entero, por la paz en toda nuestra querida patria y en el mundo entero. Amén.
Muy buenos días, Padre Javier Sotera. Buenos días, Radio Marianos. Mire, Padre, para mí, en cuanto a dónde encender la luz, casualmente en el lugar donde trabajo, bueno, es un hospital, San Roque Viejo, la parte de discapacidad, y hay cosas que no están correctas. No están correctas en cuanto que hay que pensar primero que nosotros estamos trabajando para una población que es la más vulnerable, la discapacidad y la pobreza. Y a veces los tiempos de los que necesitan las cosas no se respetan. Las cosas son para hoy, siempre, para esas personas y todo el año. Y a veces, bueno, por sus situaciones burocráticas se demoran y creo que la luz hay que ponerla ahí, ¿no? En focalizarse que el programa es para ellos. Y no se trata de quién brilla más, sino trabajar en un equipo, ¿no? Y bien, ayer fue hermosa la conferencia de nuestro cardenal Rossi, arzobispo Rossi, y casualmente se habló de esto, ¿no? De la misericordia, del amor. Y bueno, creo que todos podemos poner luz en el medio tan particular que estamos viviendo a nivel país, mundo, de poner luz donde hay oscuridad.
Una forma en la que podemos hacer esto que decía esta querida oyente es ver la realidad, entenderla, interpretarla bajo la mirada de Dios, tal cual nos enseñan los obispos en Aparecida, recuperar la mirada que Dios tiene sobre la realidad para desde ese lugar entonces, imitando su perspectiva, apuntar con nuestros modos, nuestra forma, nuestro estilo, nuestros compromisos, nuestras decisiones, a hacer presente ese tipo de claridad con la que Dios intenta perforar las tinieblas de un mundo que está bajo el príncipe de las tinieblas, según la expresión del mismo apóstol San Juan, el evangelio que estamos siguiendo. Pero otra forma también, que es la que intentamos hacer antes, ¿no? La otra forma es recuperar los propósitos. Es decir, entender que mi vida es un proyecto que Dios ha querido forjar y que, por lo tanto, así como decimos, todo ser humano llega con un pan bajo el brazo, podríamos decir también, todo ser humano llega con una antorcha entre sus manos. La trae en el corazón, claro. Como decía el gran Martín Descalzo, habiendo entrevistado, hablando de su propia tarea como periodista, sacerdote, y habiendo entrevistado a un gran artista, y en esa entrevista decía, si vieras que se quema todo el Louvre, ¿con qué obra te quedarías? Y el artista dijo, yo con el fuego sagrado, que es el único capaz de hacer que todas las obras de arte que están puestas sobre ese, posiblemente uno de los museos más grandes del mundo, brillen con la claridad con la que brillan, impacten en su belleza como lo hacen, para que muchos vayan a encontrar allí buscando razones existenciales de vida, la belleza del arte y su reflejo en su propia existencia, ¿no? Entonces, tal vez esto sea lo que tenemos que entender, ¿no? De todo lo que tengo, que puedo haber perdido en este tiempo, ¿cuál es el fuego sagrado que se hace innegociable y con el que me tengo que quedar? Eso es con lo que viniste al mundo. Son características, valores, condiciones con las que Dios te bendijo, y para eso hay que romper con la comodidad, con el bienestar, mientras invertir demasiado tiempo en el cuidado propio sin comprometernos apasionadamente con la tarea de todos los días, que es donde Dios nos quiere, tal cual lo dice el Papa Francisco allí en Evangelii Gaudium, ¿no? Dice el Papa, hoy se puede advertir en muchos de nosotros, agentes pastorales, también en personas consagradas también, dice Francisco, una preocupación excesiva por los espacios personales de autonomía y distensión, ¿eh? Como ese bienestar, como si allí nos hubiera ganado la mundaneidad. Es decir, el estilo de felicidad que propone el mundo, pásala bien, por así decirlo, de una manera vulgar, si se quiere, que lleva a vivir las tareas como un mero apéndice. O sea, yo hago lo que hago no porque eso me apasione, no porque eso se me juegue la vida, sino porque dentro de todo, mientras no me moleste mi bienestar, me sirve para vivir, me sirve para estar mejor, pero no es que eso forme parte constitutiva de mi vida, no es que allí yo ponga todo mi esfuerzo, mi entrega, mi sacrificio. Como si no fueran parte de la propia identidad, el ser y el qué hacer. Al mismo tiempo, dice Francisco, la vida espiritual se confunde con algunos momentitos religiosos que brindan un cierto alivio, que alimentan el encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora. Así como si esos momentitos de espiritualidad también nos dejan allí sin terminar de meternos en ese lugar, ¿no? Vuelvo a repetir el texto, la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio, pero que no, ahora sí, háblalo bien, pero que no alimentan el encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión por evangelizar. Solamente si hay pasión por lo que hacemos, podremos entonces decir, hemos, hemos recuperado el fuego sagrado, la antorcha con la que vine a este mundo. Podemos advertir en muchos de nosotros, evangelizadores, dice Francisco, aunque oremos, un acentuado individualismo, una crisis de identidad, una falta de cuidado del fervor. Son tres males que se alimentan entre sí. Y a veces lo apaga a este fuego la cultura mediática y algunos ambientes intelectuales a veces transmiten una marcada desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia y un cierto desencanto de algunos de nosotros. Como consecuencia, aunque rezamos, muchos de nosotros, agentes pastorales, desarrollamos una especie de complejo de inferioridad que nos lleva a relativizar u ocultar la identidad cristiana y sus convicciones. Es como si tuviera un cierto ambiente en el que nos movemos, también cristiano, también católico, desde el racionalismo y desde un compromiso a medias, como una cosa más bien aguada, le quitara al fervor y a la antorcha que llevamos en el alma la fuerza y el fuego que tienen para verdaderamente atraer, para hacer brillo en la oscuridad. ¿Cuál es la antorcha con la que viniste al mundo? ¿Te lo has preguntado? ¿Te has preguntado qué es lo que despierta en vos el fuego de vivir apasionadamente? Tal vez esto nos permita ser a nosotros con Jesús luz, tal cual Él quiere que lo seamos, por ese misterio de comunión, de unidad con Él en el Padre por el Espíritu Santo. Eso se traduce en cosas muy puntuales y muy concretas con las que Dios te quiere dando pasos a favor de dejar de maldecir la oscuridad, comenzar a encender las luces que están dentro de nosotros para que brille el misterio del amor de Dios, que es el único capaz de sacarnos hacia adelante.
No fue tu autoridad ni tu poder lo que cambió mi corazón. No fue tu majestad ni tu esplendor lo que me habló y me transformó, lo que me lleva a seguir este camino hasta el fin. Fue tu amor, tu compasión imposible, tu gran bondad que me ciñe, la dulzura de tu voz. Fue tu amor, tan tierno como la brisa, que cura como sonrisa. Fue tu amor, tu amor. No fue tu omnipotencia o potestad lo que cambió condición, no fue tu inmensa gloria o tu fulgor lo que mi orgullo derribó. Lo que me tiene a tus pies, lo que me lleva a creer, fue tu amor, tu compasión imposible.
Buen día, Padre Javier. Yo pongo todo de mí para que el que está con la luz baja o oscura trate de encontrar esa luz y bueno, dando una palabra de aliento y bueno, apoyándome también, ¿no?, en el otro, para salir adelante y para estar con la mente más clara y todo más claro, siempre de la mano de Dios y de Mamá María. Cuesta, cuesta, pero bueno, siempre tratando de unir y de compartir lo que nos toca vivir.
Buenos días, padre. Un poquito atrasado, le deseo un feliz cumpleaños. Espero que ayer haya tenido un bendecido día. Acá María. Respecto a la consigna, yo pondría una luz en mi hija en este momento. Está pasando una etapa muy complicada. Tratamos de poner luz para que esa luz encuentre el camino hacia Jesús y pueda comprender que aún se puede, que no todo está perdido, que de a poquito va a salir adelante. Siempre acompañándola en lo que sea posible.
Buen día, padre. Quería agradecer la luz de los jóvenes, a pesar de tanta oscuridad y tanta cosa vieja, que defienden otra cosa que no sea lo económico. Gracias.
Muy buenos días, padre. Feliz cumpleaños. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que me regala, que nos regala. Y doy gracias a Radio María por todos los consejos, por los tan lindos que dicen. Y gracias, Padre, por sus palabras. Muchas bendiciones. Soy Dalma de Santa Fe.
Hola, Padre Javier, bendecido día. Espero que haya pasado muy lindo su cumpleaños. Y bueno, la luz que tengo que anunciar, que Jesús no es con amor, misericordia, comprensión, servir a mis hermanos. Un saludo de Mar del Plata.
Gracias, gracias a todos, a cada uno, a los que se van comunicando con nosotros. Te recuerdo, 351-871-593, para que puedas dejar tu mensaje, ¿no? Decíamos vivir apasionadamente, desarrollar la espiritualidad de la pasión interior por el amor entrañable hacia el mensaje de Jesús, su palabra, su buena noticia, su entrega, su amor, su compromiso, hecho carne por los más débiles, pequeños, los sufrientes. Esto nos lleva, sin duda, cuando nos encontramos con el fuego con el que Dios nos creó, nos encontramos con el ser de los demás. Y nos damos cuenta que estamos hechos para ser para los demás. En Evangelii Gaudium 81 dice Francisco: cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil conseguir catequistas capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Pero algo semejante sucede con los sacerdotes, que cuidan con obsesión su tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía. Vuelve a insistir el Papa sobre este concepto, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso que no alegra el amor de Dios, perdón, que no una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una asedia paralizante. Esta es la espiritualidad mundana de la que habla Francisco, esta es la mundanidad espiritual, haber permitido que entre el modo de ser del mundo, del placer y del bienestar, como valor absoluto, y que no deje en el centro el ser auténtico con el que estamos llamados a identificarnos, que es el ser para los otros, en donde aprendemos a ser más nosotros mismos. Claro, llega un momento en que el espíritu de la asedia, cuando nos lleva sobre ese lugar de excesivo cuidado de nosotros, por temor a que la vida nos arrebate la propia identidad, nos damos cuenta que en el encierro lo único que encontramos es un rostro de muerto de nosotros mismos. La autenticidad de nuestro ser se muestra siendo con los otros y siendo para los demás. Por lo cual hay que romper esta encerrona, esta cárcel, diría yo, este cerrojo que nos ha instalado una espiritualidad mundana, una mundanidad espiritual. Hay que quitar este sabor y gusto amargo de estar bien sin estar bien, por estar demasiado con nosotros mismos sin terminar ser para los demás. Te invito a que renueves tu compromiso con tu mensaje al 3518-171-593. Suele pasarnos en esto que lo que suele jugar, y el Papa lo dice en el número anterior que hemos leído, lo que suele meternos en eso es un cierto apego a los sistemas de comunicación digital, que son maravillosos, son bellos, los proponemos. Pero cuando entendemos que la vida pasa por allí, podemos terminar creyendo que estar en Twitter o estar en Facebook o estar en un like o seguir a los líderes con un like es suficiente para que la realidad se transforme y cambie. No se puede desde ese lugar entender la realidad. Acompaña la realidad, ayuda a reflejarla, nos muestra costado distinto de lo mismo. Ahora, estar allí no quiere decir estar donde estamos llamados a estar, sino no habría forma, no hay forma de transformarlo. Con un like no se transforma el mundo de los pobres. Con un me gusta no cambia la realidad social, política. Hay que ir al barro. En algún punto no podemos evitar eso. Hay que meterse en el fragor de lo de todos los días. Allí es donde se juega el cambio real. Lo otro ayuda, colabora en la medida que empuja hacia ese lugar. Si las redes sociales no nos llevan sobre ese lugar, quedamos atrapados en su propia lógica, que la tiene también, de seducción, y no somos capaces de salir de nosotros mismos. En este sentido, la adicción a las redes y a las pantallas, lo hemos tratado en diversos programas aquí en la radio, es un mal de este tiempo al que hay que estar muy, pero muy atentos. Un poco más de música y seguimos por aquí para seguir compartiendo el camino de la catequesis en la señal de María y su radio y televisión.
Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, pero es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia. Hemos sido salvados por el Dios de la vida. Y ahora viene, dice: en el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. lo canta conmigo en el medio.
En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Sembradores del desierto, buenas nuevas anunciamos, extranjeros en un mundo que no entiende nuestro canto, y aunque a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos, es que somos peregrinos y es el amor nuestro camino, y renunciamos a la mentira, vamos trabajando por la justicia y rechazamos toda idolatría, porque solo creemos en el Dios de la vida. Y dice, en el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Encendemos una luz en el nombre de Jesús. Que nuestra canción se escuche más allá de las fronteras y resuene en todo el mundo, y será una nueva tierra, es un canto de victoria. A pesar de las heridas, alzaremos nuestras voces por el triunfo de la vida y cantaremos con alegría, corazones abiertos, nuestras manos unidas. Vida fuerte, en el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. La última, bien fuerte, en el medio de la noche.
Ser hijos de la luz supone caminar en la verdad. En el Evangelio de Juan, luz, verdad, sombra, mentira, se contraponen. Caminar por la verdad es andar sin trampas, caminar en el amor, sin odios, sin rencores. El que ama de verdad al hermano permanece en la luz, dice la primera de Juan 2:10. Cuando en la noche de la vigilia pascual entramos con los cirios encendidos, cuando esta decimos, esta es la luz de Cristo, y lo cantamos y anunciamos que el amor había triunfado en nuestras vidas y nos comprometemos a luchar para que ese amor permanezca vivo, invitándonos a ser partícipes en la construcción de una nueva civilización, es que lo hacemos, y bueno recordarlo, con la certeza de que Dios es capaz de obrarlo en nosotros. ¿Qué sería la construcción de una nueva civilización? La civilización del amor es una propuesta total. Es un proyecto de vida que implica todos los ámbitos de la existencia: la familia, las relaciones personales, la vivencia de la fe, la comunidad eclesial, el compromiso sociopolítico, el trabajo, el tiempo libre, la ciencia, el arte, la cultura. Da un sentido y una plenitud nueva a quienes decidimos en la vida hacerlo realidad. La civilización del amor supone un compromiso, exige un esfuerzo decidido y organizado, una caridad orgánica, una caritas que sea estructural. El reino de los cielos está en tensión y solo los que se esfuerzan llegan a él, va a decir Mateo 11:12. Es decir, no basta con un sentimiento de paz, de armonía, que siempre hay que guardarlo, cuidarlo, no salirse de allí, pero al mismo tiempo sin perder ese fuego pacificador que trae consuelo al alma y nos deja serena presencia armónica en el mundo, debemos salir para ir al encuentro de lo que puede traer en otra dimensión de la existencia ciertas tensiones y propias de del combate por llevar en paz y en armonía, sin imponer, por atracción, por perfume, diría Teresita, por la atracción del perfume que vos has impregnado mi alma, dice Teresita, a quienes buscan encontrar este nuevo aroma que trae, este deseo profundo que hay de un mundo distinto. La civilización del amor es al mismo tiempo utopía y realidad. Es un ideal que se va concretando y haciéndose histórico en lo pequeño y en grandes compromisos, en los de cada día, que anuncian y hacen creíble la posibilidad de su plena realización. La civilización del amor es tarea y esperanza. Es tarea diaria, es paciente construcción de dinamismos que motivan opciones, compromisos, proyectos que van transformando lenta pero radicalmente la realidad en sus raíces. Es tiempo de siembra, de esperanza, de saber permanecer, en la que los pasos dados y los logros alcanzados invitan a seguir dando pasos, a no aflojar. No solamente no aflojar, sino a reentusiasmarnos. La palabra entusiasmo significa estar en Dios. No es un sentimiento vago de gente excéntrica, es verdaderamente aprender extasiadamente, salido de nosotros mismos, estar en Dios. Que el Señor te regale esta gracia de ver reencendida la pasión en tu corazón, que puedas de verdad reencontrar la antorcha con la que viniste al mundo junto con el pan, que sos alimento para tanto, sos luz en Cristo. Y que tu compromiso se haga manifiesto por tu entrega y ofrenda a los demás. Que tengas realmente un muy bello día. Nos encontramos mañana en la catequesis de cada día.